Muy buenas tardes, distinguidos profesionales en formación. Quiero dar también la bienvenida especial a los disertantes, expositores del día de hoy. Tenemos a mi izquierda a Diego Ayo, PhD, que nos va a dar una presentación. También tenemos aquí adelante, a mi mano derecha, adelante al doctor Marcelo Vera Bacarreza, que dará también la tercera charla, y esperamos también que el doctor Omar Salinas Villafañe, que es el director de Ingeniería Ambiental, también nos brinde una segunda charla. Es un placer saludarles a todos ustedes. Esperamos que estas charlas sean muy fructíferas. Hemos tratado de conseguir, en realidad, personalidades, se podría decir, de nuestro medio, gente boliviana que ha marcado huella y sigue marcando huella en distintos trabajos que van realizando. Sin más demoras, quiero presentar a Diego Ayo, PhD, con la presentación de cargo para una gestión política exitosa. Diego Ayo ha estudiado licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene tres maestrías, una en Salamanca, uno en Madrid y otra realizada acá en Bolivia, en Cochabamba. Ha obtenido su grado de doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Salamanca y en el Instituto Ortega y Gasset. Estuvo como secretario en la Secretaría de Participación Popular y de allí ha llegado a ser también viceministro en la misma área. Fue gerente de Proyecto de Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana de un proyecto de la cooperación de los Estados Unidos y ocupó cargos de gerencia en gobernabilidad y democracia en Naciones Unidas por aproximadamente 5 años. Ha sido director en gobernabilidad y democracia en la Fundación Multipartidaria y director ejecutivo de la Fundación Pasos Kanki. También ha sido columnista político que se lee en distintos medios del país. Es profesor titular de la Universidad Mayor de San Andrés y fue profesor visitante en la Universidad McGill en Quebec, Canadá. Ha publicado más de 15 libros. Su último se titula Entre mentiras e ilusiones del gobierno de Evo Morales. Con ustedes, recibamos con un aplauso, por favor, a Diego Ayo, PhD.
Bueno, muchísimas gracias. Un agradecimiento especial al profesor Aguirre, amigo y compañero de trabajo, un hombre lúcido y sobre todo ético. Para mí es un gusto y un honor que me invite, y por supuesto estar acá con ustedes. La charla es, ya más tengo el tiempo bien contadito, me han dicho, es, como dice el título, un decálogo para una gestión política exitosa. Ojo, dice gestión política exitosa, no dice política propiamente. Porque aquí podríamos tener un decálogo maquiavélico, ¿no? ¿Cómo ser un canalla y triunfar en política? Generalmente esto da excelentes resultados, ¿no? Pero la intención es otra. Aquí la intención es ver qué implica hacer gestión política, ¿no? Implica hacer precisamente políticas públicas. Implica la posibilidad de enaltecer la política como una actividad definitivamente de entrega, como una actividad noble, como una actividad que te permite, fíjense ustedes el honor que tienes en las manos, cambiar la vida de la gente, mejorar la vida de la gente. Esa es la idea. No estoy viniendo a hablar de técnicas para destruir al enemigo, ¿no? Los 10 pasos para aniquilar al oponente, que hay este tipo de decálogos. Y son muy divertidos, canallamente divertidos, pero hay uno justamente que se llama las 48 leyes del poder, ¿no? Te enseña, primera ley, no tienes que opacar a tu jefe, cuidado, ¿no? Tienes que estar ahí rumiando, medio yunco, durante 5, 10, 15 años, hasta que sea tu tiempo, ¿no? Primera ley, hay muchas leyes, ¿no? Son 48 leyes del poder. Por eso, esa no es la intención de esta clase. Mi intención más bien es mostrar cómo puedes justamente eso, ¿no? Enaltecer la política como un mecanismo justamente para modificar la vida de la gente y mejorarla. Y aquí el decálogo, y me paso directamente a eso porque me va a faltar tiempo. Allá, mil gracias. Te agradezco mucho. Vamos a la primera. ¿Qué es la primera? La misión, señores. Uno tiene que tener clarísimo cuál es tu misión en la vida. Cuando se meten a la política, uno dice, no sé, puedo hacer lo que sea, ¿qué puedo hacer? Podemos pintar, podemos bloquear, podemos ir, ¿no es cierto?, a apagar incendios, ahora que está eso, con todo respeto además y con la tristeza de tener el tercer fallecido, ¿no?, el tercer boliviano fallecido en la Chiquitanía. Entonces no es motivo, por supuesto, ni de sorna, ni mucho menos. Pero en general, la política la adoptamos en función a la posibilidad que tengas. Y eso está bien, las cosas se construyen a veces en el camino. Pero eso no tiene que llevarnos a olvidar que tenemos que tener una misión. Es más fácil ser político si tienes un escudo protector. Y ese escudo protector te lo da tu misión. Es decir, si vas a luchar como este señor por una causa noble, que es restituir los derechos de las mayorías negras en Sudáfrica, tu misión es muy clara. Y luchas por esa misión. Si tu misión, los siguientes 20 años de tu vida, van a ser, ¿no es cierto?, luchar porque la Chiquitanía vuelva a ser el bosque seco que era, restituir la naturaleza, ¿no? Restituir estos inmensos recursos naturales. Es una misión muy clara. ¿Cuál era la misión de un Gandhi, por ejemplo? ¿Cuál era la misión de un Martin Luther King, que es mi preferido? Es decir, son misiones muy claras, ¿no? Tienen objetivos muy claros. Y ellos definitivamente se casan con esa misión. Se vuelven abnegados luchadores por una misión concreta. ¿Cuál es tu misión? ¿Te has preguntado cuál es tu misión? ¿Te has preguntado qué es a lo que apuntas? Mi misión es ser un político para llegar a ser presidente. ¿Y para qué? Ni siquiera saben, es una cuestión simplemente de narcisismo personal. No quieres enaltecer tu propio ego. Pero no tienes realmente una misión clara. Por eso el primer punto, indudablemente, de cualquier gestión política exitosa es saber qué tipo de político quieres ser para tener después resultados clarísimos en la gestión que vayas a hacer. Pero primero, diseña tu propio modelo. Genera un propio imaginario de ti mismo. Esa es la idea. ¿Cuál es el imaginario que tienes? ¿No? Yo voy a luchar por restituir los derechos de las mujeres jefas de hogar. Hay 2,100,000 familias en Bolivia, de las cuales casi un tercio, 700,000 y pico, están manejadas solamente por jefas de hogar, por mujeres, con ayuda de la tía, de la abuela, posiblemente de su pareja, etcétera, ¿no? Fíjense ustedes, una misión en la vida sería luchar por esas mujeres, para que tengan cierta igualdad, luchar por los niños. Es decir, búscate algo que dé sentido a tu vida. Eso es lo principal. Si soy un político que va a defender narcotraficantes, sí, está bien, tienen derecho a ser defendidos, no digo que no. Pero se te hace un poco más difícil entrar en el ruedo, digámoslo así, del segundo elemento que voy a tocar acá. Pero el primer elemento, claramente, es tener definición sobre el imaginario a lo que apuntas. ¿Qué quieres ser? Mi misión en la vida es ser administrador de empresas. Bueno, muy bien. ¿Para qué? ¿A qué apuntas con eso? Mi misión en la vida es ser, por lo menos quiero ya ser ministro o diputado. ¿Para qué? El punto es tener algo en mente y luchar precisamente por eso. Los grandes hombres se han destacado por tener, antes de lograr cualquier gestión, tener una misión clarísima. Ese es el punto central. Segundo, a mí me parece fundamental ir al segundo punto, porque va ligado al primero. Es decir, imbuirte de ética. Y la ética ha tenido a lo largo de la humanidad un conjunto de dinámicas que son absolutamente alucinantes, que nos han llevado a lo que somos ahora. Hay algunos primeros momentos en la humanidad que la ética era solamente en función a tu grupo. Es decir, si matar a otro grupo entero, incendiarlos, destruirlos, servía para que tu propia horda, tu propio clan subsista, presupuesto, era ético. Era ético, era una ética tribal, era una ética endogámica, era una ética grupal, era una ética feudal, si se ponen a pensar, ¿no? Solamente para nosotros, los que somos iguales, los demás allá, no. Esto va evolucionando, hay 7 procesos, no los explico todos, hay 7. Hay un segundo momento de la ética, así saltando mucho, que es la ética hacia otros, es la creación de las naciones. Es decir, tienes consideración no solamente con alguien de tu clan, a quien has conocido desde niño, sino que tienes consideración con alguien de tu país, a quien posiblemente nunca conozcas. Por eso se llama, hay un autor que se llama Benedict Anderson, la nación como comunidad imaginada. Puedes ser solidario con un cruceño que no vas a conocer jamás, con un pandino que no vas a conocer jamás, con un tarijeño que no vas a conocer jamás. Pero dices, sí, ¿no? Instituyamos estas leyes para beneficio de mis compatriotas. Logras, fíjense ustedes, es un avance en la humanidad. Logras tener un compromiso ético con gente que no conoces y no vas a conocer nunca. Esto es tremendamente gratificante en el curso de la humanidad. Hay un tercer momento que es alucinante, que tiene que ver con la Declaración de los Derechos del Hombre, de la Humanidad, de 1948. Tienes consideración ética no solamente con los de tu clan, no solamente con los de tu nación, sino con cualquier ser humano, porque hay derechos humanos mínimos que te llevan precisamente a considerar, ¿no es cierto?, la existencia misma como un valor, ¿no? La sola idea de que viva, sea chino, negro, de cualquier nacionalidad, de cualquier país, no importa, los derechos humanos están encima de eso. Señores, estamos viviendo, por eso quiero llegar a esto como políticos, un momento absolutamente especial como políticos, en general, como humanidad, que es un nuevo momento en la evolución de la ética. ¿Cuál es este? Que ya tienes consideración no solamente con los de tu horda, clan, con los de la nación, o solamente con otros hombres además, sino ahora con otras especies. Es decir, es ética con la naturaleza, es ética con los animales, es ética con la selva. Es un momento evolutivo de la humanidad. Si tienes consideración no solamente por congéneres humanos, que no vas a conocer nunca, que viven en otros países, no, sino por otras especies. Esto es gigante, ¿no? Esto marca, por supuesto, un hito central en lo que va a ser la construcción de la política en los siguientes años del planeta. No puedes dejar de tener consideración por lo que va a ser una posible crisis del agua, con lo que van a ser posiblemente grandes tornados y tsunamis, con lo que van a ser precisamente grandes crisis alimentarias. Todo esto tiene que ver con consideración, no solamente con compatriotas o con otros seres humanos, sino definitivamente con el planeta en su conjunto. Esa es y debe ser una gestión política exitosa, porque la nombro además como segundo elemento central del decálogo, precisamente por el momento que estamos viviendo en Bolivia. Yo creo que estamos dominados por una ética completamente tribal. Es un gobierno que gobierna para su gente, que gobierna para sus hordas, gobierna precisamente para sus clanes, gobierna para lo que llaman una confederación de sindicatos, no gobierna para todo un país, y menos, ¿no es cierto?, para estos actores, ojo, escúcheme bien, no solamente arbolitos, sino actores que no tienen pues capacidad de codecidir, no tienen voz. El futuro de la humanidad comprende la necesidad de generar representación a los árboles, que estén representados en el Parlamento, no sabemos todavía cómo. Ese es un desafío. Pero un político exitoso del futuro tiene que contemplar necesariamente esto. Por eso la ética de la solidaridad es fundamental como segundo punto. Tercer punto. Señores, es fundamental entender, ya entrando a la gestión misma, partiendo de estos atributos iniciales que me parecen fundamentales, a la gestión misma. ¿Cómo haces gestión? Señores, y aquí entra la inteligencia de cualquier servidor público y de cualquier político inteligente. ¿Cómo hacer una política pública? ¿Cómo se hacen las políticas públicas? Señores, los problemas en cierta manera preexisten, pero no necesariamente preexisten. Uno los va creando siendo un buen político. ¿Cómo? Si tú entras, por ejemplo, tienes las muelas destrozadas, entras a un edificio, quieres ir a tu dentista y resulta que tu dentista está en el piso 15 y tu carie te está matando. Te está matando la carie y hay una cola de 20 tipos. ¿Cuál es el problema? Díganme ustedes. ¿Cuál es el problema? Mucha gente me puede contestar, el problema es que la cola es muy grande y el tipo no ha despertado temprano. El problema es que la carie es muy grande y no se ha cuidado los dientes. El problema es que el ascensor es demasiado lento. El problema es que el consultor está en el piso 15 y debía trasladarse al piso 1. ¿Me entienden? ¿Cómo los problemas no preexisten? Uno los cree en función a la solución que le da. ¿Qué solución le han dado a ese problema en gestión política exitosa? Simple, para que la gente no se queje, simplemente han puesto una mesita con unas revistas, un condorito, National Geographic, y alguna revista de adultos, y nadie se ha quejado. Todos se sientan tranquilos esperando su momento. ¿Cuánto ha valido la solución? 300 pesos comprar la mesa y unas cuantas revistas. En función a la solución que le des, creas el problema. Esto es muy importante, porque un buen gestor público tiene que saber identificar cuál es el problema. Si el problema es el imperio, como nos quieren hacer creer, es evidente que no vamos a derrotar nunca ese problema. Esos problemas ficticios, en realidad, no son problemas, son precisamente fantasías para no solucionar el problema. Si el problema, nosotros son imaginarios, imagínense ustedes, ¿no?, los cipayos del imperialismo, ¿no?, o el problema son las oligarquías de Santa Cruz, así en general. ¿Cuál sería la solución? Matarlos a los oligarcas, invitarlos, ¿no es cierto?, a comer un cuñapecito y envenenar los cuñapés, ¿no?, mientras estén comiendo toditos muertos. Esa sería la solución. Chao, oligarquía. Por supuesto que no. Ese tipo de estupideces, y hay que decirlo así, no son parte de una gestión política exitosa. Hay que saber identificar la solución al problema y en función de eso recién el problema. Un gestor público exitoso identifica bien, no en un sentido abstracto, etéreo, ¿no? Así magnánimo, ¿no? Sino que el problema se lo identifica puntualmente. Esto es más largo de hablar, pero evidentemente, como tengo solamente 20 minutos, no voy a terminar. Pero creo que la idea está bastante clara. Cuarto, es muy importante priorizar, señores. Hemos caído en este momento en un proceso que yo lo llamo con Hannah Arendt de banalización del mal. El mal ya no nos parece malo. Es decir, tienes un señor presidente que hace una cancha en Cochabamba, el Batán, y al lado tienes un río que está contaminado, y más allá tienes la Laguna Lolay que está contaminada, y más allá tienes Misicuni que no termina de dar agua a los cochabaminos. ¿Y vos qué haces? Una cancha de fútbol, y encima todos aplauden. No nos damos cuenta que al hacer la cancha de fútbol estás matando a alguien. Es decir, una decisión siempre implica que no decidas otra cosa. Es decir, si decides A, no estás decidiendo B. Si decides hacer una cancha de fútbol o un museo, es porque no estás decidiendo hacer un hospital. Es así de simple. Si decides hacer un museo, ¿no es cierto?, en el quinto infierno del altiplano orureño, eso puede estar muy bonito, incluso el museo puede ser hermoso. Pero al gastar esa plata, 7 millones de dólares en eso, has dejado de gastar 7 millones en posibles becas que podríamos darles a estudiantes de la Católica para que vayan después a hacer un posgrado a las mejores universidades. Es así de simple. La priorización es la base de un gestor público político exitoso. Saber priorizar. Si no sabes, vas a gastar en helicópteros, vas a gastar en museos, vas a gastar en gastos suntuarios. Que por supuesto, todos aplauden. Todos aplauden. ¿Por qué? Porque hemos banalizado el mal. Al no tener conciencia como gestores políticos exitosos de lo que es priorizar. Por supuesto, yo diría, simplemente para concluir la idea, la FAO nos dice que hay un boliviano de cada 5 que tiene hambre en Bolivia. Yo diría, mientras haya un solo boliviano con hambre en Bolivia, prohibido hacer canchas de fútbol. Mientras haya solamente un solo boliviano con hambre en Bolivia, prohibido hacer anfiteatros, palacios de 25 pisos. Simple, no estoy en contra del palacio, incluso se ve bonito. Y sería el primero en tirar una zapatea del piso 25 en una cueca si estuviese ahí en su lugar, seguro que sí. No estoy diciendo que sea feo, estoy diciendo que hay que priorizar y un gestor político exitoso debe hacerlo. Quinto. Señores, este es uno de los puntos más importantes, porque como gestores nos hemos vuelto los gestores que pueden ser exitosos en términos de perpetuación del poder, pero no de modificación, ojo, de la realidad. Son potenciales generadores del miedo. No, la inseguridad ciudadana. No, los Estados Unidos. Nos van a atacar terroristas. Señores, ¿saben cuántas personas mueren por terrorismo todos los años en Estados Unidos? ¿Cuántas creen? Bueno, no pasan en todo caso de 1.500. ¿Cuántas mueren por razones que tienen que ver con el tráfico? Casi 900.000. ¿Cuánto gastamos en terrorismo? 10, 20 veces más, no me acuerdo ahorita el dato. ¿Qué hacen los políticos? Generan miedos para encubrir sus deseos de perpetuación. ¿Qué hacen con eso? Le pagan, por supuesto, a camarillas militares que son sus aliadas y les permiten tener, ¿no es cierto?, preservación del poder. Perfecto, yo me invento unos problemas, ¿no? Los agiganto, genero miedo en la población y con eso permito que ustedes subsistan como militares. Señores, hay problemas más importantes. Vivimos en una época del miedo. Todos los días nos dicen que nos van a atacar, que nos van a secuestrar, los medios amplifican todo eso, que nos van a violar, que hay feminicidios de uno u otro lado. No estoy diciendo que no sean problemas y enormes, pero estoy diciendo que hay que intentar reducir este miedo. Los gestores políticos exitosos no pueden jugar con las emociones de una manera tan absolutamente irresponsable, y lo hacen todos los días. Muchas veces, como dice Sigmund Baum, en un libro que se llama La Maldad Líquida, nos dicen los políticos, como saben que no pueden resolver los problemas del día a día, se inventan problemas para enervar a la población. ¿Cuál es el problema? Los problemas inventados en Europa, por ejemplo, con el Brexit, con el Reino Unido. El problema es que vienen africanos mugres y latinos mugres y se llevan nuestros empleos. Ese es el problema. Se están llevando y nos van a quitar nuestra Inglaterra, nuestro Reino Unido. Se lo van a llevar para ellos. ¿Se dan cuenta el temor que generan? Por supuesto. Todo ese tipo... No, si ustedes no votan por nosotros, va a salir la luna y se va a esconder el sol. Esto ya es obviamente grado, no solamente de temor, sino de de estupidización de la política. Es bastante vulgar esto, ¿no? Pero se dan cuenta cuál es la intención. La intención es generar miedo. Y al generar miedo, cuando hay miedo, tienes envidia. Cuando hay miedo, hay rencor. Cuando hay miedo, hay violencia. Es decir, esa es la intención. Y estos políticos se perpetúan no por ser buenos gestores en términos de solución de problemas, sino por ser buenos creadores del temor. Hay que evitar eso, por supuesto. Sexto. Señores, estamos viviendo una época de invisibilización. He leído y he visto, con mucho gusto, he leído un libro que analiza el fenómeno de Chernobyl. ¿Alguien ha visto la serie Chernobyl? Lo que hacen en Chernobyl los políticos es justamente invisibilizar. Y en general la política se mueve en distintas dimensiones de visibilización, invisibilización e hipervisibilización. ¿Qué es hipervisibilizar? Es cuando se está quemando la Chiquitanía, nos empiezan a mostrar, digamos, no sé, a selección de fútbol boliviano entrenando, ¿no? ¿Me entienden? Hay una hipervisibilización de fenómenos que no tienen importancia. Y estás simultáneamente invisibilizando lo que realmente es importante. Vivimos una era de las fake news. Vivimos una era de la mentira generalizada. Si no sabemos como gestores públicos diferenciar lo que es la verdad de la mentira, estamos mal. ¿Me entienden lo que les digo? Esto es tremendamente importante. Todos los días nos dicen mentiras. Nos han dicho, ahora, anteayer, que Evo Morales es el defensor del Amazonas. Esto es patológico. Esto es un grado de cinismo, pero abrumador. Pero es la era que estamos viviendo. Es la era entonces de la hipervisibilización de ciertos fenómenos para invisibilizar otros. Eso es Chernobyl. El problema de Chernobyl no era solamente que un reactor nuclear estalle, sino todas las consecuencias políticas posteriores, ¿no? El engaño, el encubrimiento, ¿no? La falacia, los fake news. Y hoy estamos en esa era, señores. Es importantísimo entonces recuperar, crear por ejemplo un premio, ¿no? El premio Amalia Pando, que se llama. Los mejores periodistas que digan la verdad, el premio George Orwell, ¿no? Los periodistas que digan la verdad, la veracidad como premisa de partida. Ese es un gestor político eficiente, quien distingue la verdad de la mentira, bien, quien visibiliza lo que hay que visibilizar, sin miedo. Y lo que tenemos hoy, precisamente en el ejemplo que les doy que visibilizar, es que estamos viviendo en un momento realmente duro de nuestra política. Estamos enfrentando un ecocidio. Es un holocausto medioambiental. Qué exagerado. Tienes que saber, pues, ser más medido, me dicen a mí. Medido no. Yo soy completamente intolerante con los autoritarios. ¿Ustedes creen que la gente que se movilizó del 2000 al 2005 en Bolivia para democratizar la democracia era tolerante? No, pues. Era intolerante con la corrupción. Era intolerante con la endogamia partidocrática que se generó. Era intolerante con la pobreza que se incrementó. Hoy tenemos, parece esto gracioso, la proclama a la que estoy llevándolos, pero hay que ser intolerante con los ladrones, hay que ser intolerante con los que queman la Chiquitanía, hay que ser intolerantes con los que están destruyendo el Illimani y tienen curuteado, ¿no es cierto?, todos esos cerros y la cordillera entera. Hay que visibilizar lo que hay que visibilizar. Séptimo. Señores, el timing es todo en política. Es decir, el tiempo un político es como la pintura un pintor. Tienes que saber medir tu momento, tienes que saber ser un gestor político exitoso en la medida que sepas realmente identificar qué es lo que requiere la coyuntura. No podía, ¿no es cierto?, Gonzalo Sánchez de Lozada con Carlos Hugo Molina juntarse el año 1525 y decir vamos a descentralizar. No, no les daba el tiempo político. Hay condiciones objetivas que te llevan precisamente a decir este es el momento de introducir esta política. Eso es difícil de decirlo, esto no es fácil, es más intuición. Esto es una inteligencia casi emotiva, pero tienes que saber colocar los temas claves como gestor político en el momento clave. Por supuesto que hay condiciones, se puede hacer análisis prospectivo, que es una excelente especialidad en la ciencia política, pero el timing definitivamente lo es todo. Es decir, un Mandela hubiera tenido el éxito que tuvo si hubiera pedido una reivindicación para los negros de Sudáfrica 40 años antes. Lo dudo. Tuvo suerte también por el contexto internacional de caída del muro de Berlín, ¿no? De quiebre de lo que era esta bipolaridad en la que estaba enfrentado el mundo. Y obviamente había la posibilidad de no tener miedo ya con Sudáfrica, darle más libertad sin el temor de que se vuelvan comunistas. Entonces, hay un tiempo político ahí. Tienes que saberlo medir, tienes que saberlo entender. Si el tiempo lo es todo, hay que saber olfatear esto, que es por supuesto mucho de suerte y mucho de virtud, como dice Maquiavelo, 50% virtud, 50% fortuna. Posiblemente se convierte en 80-20 si eres un buen identificador del tiempo, pero hay que saber poner los temas sobre el tapete en el momento justo. ¿Ustedes creen que hubiera venido alguien, ¿no es cierto?, el año 1962 a decirnos los temas ambientales son importantes? Salí de acá, ¿qué temas importantes? Tenemos que industrializar el país, ¿no? No era importante. Hay momentos para introducir ciertos temas. El timing político es parte de una gestión política exitosa. Plata, señores, no hay política pública que no tenga un presupuesto por detrás. Lo demás son fantasías, son simplemente ideas sueltas, son simplemente buenas intenciones. Cualquier plan tiene que tener viabilidad política, viabilidad técnica y viabilidad financiera, ¿no? Es decir, es parte, por ejemplo, constitucional de Francia, que cuando propongas una ley, tienes que decir de dónde va a salir la plata para permitir la ejecución de esa ley. Y además, generas escenarios prospectivos de esa ley, ¿no? Pero ¿de dónde vas? Porque aquí somos capísimos. Propones una ley, creación de 18 puentes. Excelente, qué bonito. Esos puentes van a generar mucha actividad económica. Perfecto. ¿Y el presupuesto para el puente? Ah, no, no sé. No, no, todo es con viabilidad financiera. Un buen gestor público no solamente es un Mandela, ¿no? Un tipo activista con sueños, ¿no? Esta grandeza, además, ética, ¿no? Este honor, este pundonor, esta dignidad, no, sino que es claramente un tipo pragmático, ¿no? De aquí va a salir tal cantidad. Por eso se llama eso en política los costos, ¿no? La identificación de costos. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, tenemos problemas de educación. ¿Cuánto costaría en los siguientes 15 años resolver el problema de la educación en Bolivia? 3,000 millones de dólares. Ese es el cálculo que hay que hacer. ¿De dónde sacamos esos 3,000 millones para en los siguientes 20 años ser por lo menos el tercer o cuarto país en América Latina mejor educado, ¿no? No es simplemente decir vamos a mejorar las universidades, no, todo tiene un presupuesto. Hay que ser obsesivos con los presupuestos. Y digo esto precisamente por la carrera en la que estoy, ¿no? Hay que fijar esto con mucha rigidez. 9.